Intendente de la localidad del Hoyo, Paul Wisman. Buen día, Paul. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Pablo? Buen
¿Todo
día.
bien?
Buen día.
Bueno, ¿cómo se preparan con esto que pasó en la última semana del adelantamiento de elecciones en la provincia de Chubut? Falta poquito, 3 meses nomás. Ya
Sí.
menos incluso.
Bien, la primera reacción, cuando nos enteramos que el gobernador había decretado el adelantamiento de las elecciones, fue ponernos, bueno, primero nosotros hicimos una resolución para, digamos, adherir y convocar, y también convocamos al Consejo Deliberante, porque es el Consejo que en definitiva tiene que convocar a elecciones. Pero bueno, armamos toda la hoja de ruta y presentamos el modelo de ordenanza. Convocamos nosotros al Consejo Deliberante porque estábamos justo un fin de semana largo. Primero de mayo era para nosotros, entendíamos que era la fecha tope para adherir, porque el Código Electoral Nacional da 180, 90 días. Así que teníamos que jugar muy rápido y fino. Y salió muy bien. Realmente estábamos muy contentos de lo que pudimos hacer. Pudimos convocar a todo el Consejo, y todo el Consejo entendió también esto que estábamos haciendo, y se votó por unanimidad. O sea, todos los bloques, todos los partidos estuvieron de acuerdo con adherir a este decreto y convocar a las elecciones adelantadas, desacoplándola de las elecciones nacionales.
Paul, ¿te vas a presentar nuevamente?
Bien, sí, en realidad nuestro partido, Nuevo Encuentro del Hoyo, es un partido muy orgánico en ese sentido. Nosotros hace un mes tuvimos una asamblea que cambió las autoridades, la conducción del partido. Quedó Claudia nuevamente de presidenta del partido, y digamos, yo no estoy dentro de la conducción porque nuestra carta orgánica no permite que quien tiene un cargo electivo en el gobierno
Sea parte de
sea
la
parte de la
conducción.
conducción.
Bien.
Y el martes, en una nueva asamblea, el partido decide postularme a mí como candidato a intendente. Y ahora, bueno, hay que ver cómo se constituye el bloque, hay que ver cómo el frente. En este momento estamos en ese armado, ¿no? Una vez que se decreta y que se establece, ya se pusieron los plazos electorales, digamos, y ya todo tiene un momento. Nosotros estamos viajando mañana para juntarnos con Juan Pablo Luque y los intendentes que lo apoyamos, pero bueno, justamente para ver cómo se va armando la reglamentación dentro de lo que es el frente. El frente ya está constituido, así que bueno, en ese momento estamos.
Bueno, ayer justamente nos informaba la secretaria del Tribunal Electoral que el 31 de mayo va a ser la fecha definitiva para la presentación de alianzas, así que hasta ahí queda para poder presentarlo. ¿Y cómo va a ser? ¿Se sabe algo? ¿Va a ser lo mismo que en las últimas elecciones, Frente de Todos? ¿O por ahí con estos últimos cambios que hubo, sobre todo con el acercamiento de Massa y el sector de Arcioni, va a haber algún cambio dentro del Frente?
No, claramente, claramente el frente va a tener más que ver con el frente de la elección nacional pasada que con lo que fue la elección provincial, cuando había un frente patriótico y un chusoto. Ahora, tanto el chusoto, que igual está trabajando, esto todavía no está definido, pero sí el Frente Renovador, sí el Partido Justicialista, claramente es el que vertebra esto. Ayer el Partido Socialista Auténtico finalmente adhiere, nosotros estamos ahí también vinculados con el PSA, y otros espacios también de la provincia, tanto municipales como provinciales, se están adhiriendo y constituyendo este aglomerado, este frente, esta alianza, que todavía no sabemos cómo se llama tampoco.
Claro, ese también es una de las circunstancias, bueno, como pasó acá en Río Negro, que terminó siendo Nos Une Río Negro. Por ahí viene un
Exactamente.
Nos Une Chubut, no sé.
No tengo la menor idea. La idea es buenísima, que, digamos, nos unen muchas cosas a nosotros, no solo digamos, que somos de la provincia, sino una serie de ideas y de ideologías y aspiraciones que tenemos y en las que trabajamos. Así que estamos juntando todo lo más cercano ideológicamente, y sobre todo lo que está de un lado del pensamiento político, para enfrentar a otro lado que viene con un crecimiento que amenazante para nosotros, que tenemos todavía fresca en la memoria lo que fue el gobierno nacional de Cambiemos en el ciclo 2015-2019, que es lo que estamos padeciendo cuando sufrimos y pensamos que este desastre económico que estamos viviendo y padeciendo, bueno, tuvo mucho que ver lo que pasó antes, ¿no? El endeudamiento, la fuga de capitales, el ninguneo a las provincias. Entonces tenemos que juntar mayorías para evitar que esto suceda nuevamente.
Bueno, por ahí con la campaña que viene haciendo Luque de Coincidimos, que es la palabra que está usando clave en todos los spots, tiene también que ver con esto de Nos Une, así que capaz que en una de esas va por ese lado el nuevo bloque.
Coincidimos, Pablo.
¿Qué deja Paul? Y hablaste de aspiraciones, ¿y qué aspiraciones tiene el partido?
Bueno, ¿qué dejo, digamos, de estos 3 años, cuando termine los 4 años? Básicamente hubo un ordenamiento en una, o el comienzo de un ordenamiento en muchos aspectos y una serie de obras que están ya encarriladas, que arrancamos de muy atrás. La verdad que, por ejemplo, el tema de viviendas, arrancamos de muy atrás en el sentido de que hay que generar el terreno, son terrenos que estaban flojos de papeles, que no tenían registro de catastro, entonces tenemos que arrancar de cero. Y en este momento estamos con 53 viviendas en construcción en el hoyo, cosa que hace muchísimos periodos de gobierno que no sucede, ¿no? Y tenemos la promesa que terminamos esto y tenemos 150 más. O sea que lo que acá planteo es, arrancamos, estamos próximos a entregar las primeras 5 de estas viviendas, ya entregamos 3, vamos a entregar 5, después antes de fin de año vamos a entregar otras 10 y después tenemos las 28. Esta secuencia ya está organizada, ya estamos organizando el territorio. Hubo algo importante al comienzo de la gestión, que fue el plan de desarrollo estratégico, en el cual el pueblo muestra su vocación de ser un pueblo, digamos, productivo y turístico. Y esto también después tiene que bajar en la mirada de lo que va a ser el ordenamiento territorial, porque esto es el problema grande del hoyo. El hoyo creció desordenado, entonces la falta de servicios, la imposibilidad de mantener determinadas calles y transporte y todo tiene que ver con la dispersión geográfica que volvió todo muy inaccesible. Bueno, todo eso se está trabajando el tema agua. Históricamente no hay inversiones, ahora estamos próximamente a inaugurar la red troncal del pueblo que va a mejorar sustancialmente no solo la zona del barrio Valle del Pirque, el barrio Pizarro, sino que al arreglar eso también se arregla lo que es el casco urbano, el centro, el barrio Arrayanes y también todo lo que es la subida a Trafián. Ayer hablando con Toro, con Raúl Toro, el encargado de la DGCP, dice que están esperando hace años que esto suceda. Y nosotros pudimos articular programas y sin presupuesto, porque no teníamos un presupuesto, ni siquiera para eso específico, ni siquiera tenemos el presupuesto, estamos todavía peleando para tener un presupuesto. Pudimos hacer esa obra, pudimos hacer las obras de agua en la zona del Pedregoso, obras muy importantes que mejoraron, no terminan de arreglar, pero que son parte del plan director del mejoramiento del agua de toda la localidad del hoyo.
Paul, ¿qué pasó con eso, con el traspaso?
Te termino de la idea porque tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Que acá, las dos obras estas que hicimos, las esperamos hacer a tener el plan director, ¿no? Porque el plan director es está conformado con el ENOSA y la UTN, con ingenieros, con sociólogos. Los sociólogos, ¿por qué? Porque el sociólogo hace una proyección de poblamiento. Entonces, cuando uno está pensando cómo va a crecer el pueblo, lo va armando de esta manera. Con un plan a largo plazo, hago un proyecto ejecutivo del corto plazo. Y esto ya los estamos haciendo. Y ya estamos dando respuestas. Ya mejoró muchísimo el agua en el Pedregoso este verano y en el... Y en el centro se mejoró un poco y ahora se va a mejorar muchísimo. Vos me preguntaste
con el traspaso.
El traspaso, estamos en plena transición. La transición.
El traspaso de la provincia que quede en la administración del municipio.
Estamos en la transición que nos habíamos pactado. Nosotros, para terminar el traspaso, se tiene que terminar el plan director. El plan director es el que va a indicar las obras que siguen haciendo falta, la inversión que hay que hacer. ¿Y cómo vamos a nosotros garantizar presupuesto para poder hacer el mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Del personal, de los vehículos, de las instalaciones, como como hay que hacer. En este momento tenemos un híbrido, sigue manejando servicios públicos con mucho aporte municipal, mucho aporte en recurso humano y en recurso material, disposición de camioneta, compramos bombas, compramos caño en este caso, ponemos las máquinas a disposición, las retroexcavadoras, ponemos personal, o sea, y le hacemos un gran esfuerzo entendiendo que el agua era uno de los problemas grandes que tenían las vecinas y los vecinos de El Hoyo. Así que ahí estamos dando una respuesta a uno de los problemas históricos que tenía.
Otro de los problemas históricos tiene que ver con la energía eléctrica. ¿Qué sí, pasa con eso?
Sí, ahí tenemos menos incidencia, pero tuvimos, después de un comienzo, electrizante, pudimos mejorar las relaciones con servicios públicos y hoy estamos en un muy buen diálogo de ida y vuelta con las restricciones, las limitaciones que tienen ellos mismos, pero con el diálogo suficiente, y ahí también hicimos un par de obras y estamos por terminar dos obras puntuales en la localidad que tiene que ver con la distribución, con llegar con la energía al callejón Pascual Díaz, que ya hicimos todo lo que era media tensión y ahora falta la distribución de baja, y en lo que es el barrio de la Catarata Norte. Y eso lo estamos haciendo, está diseñado, dicen que está comprado los elementos. Marcelo Mamoliti, que es vecino nuestro de Pedregoso, hoy es el secretario de Servicios Públicos. Así que vamos avanzando en eso. Mientras tanto hay obras grandes, que van a tener un gran impacto, que ya están en marcha, como la estación transformadora del Coihue. Eso ya está en plena ejecución. Y después lo que es el soterramiento de la línea el Coihue a la subestación de las Golondrinas. Eso va a ser estructural, grande, fuerte. Todavía no empezaron. No en la línea esa. Uh-huh. Ahí hay siempre una disputa Río Negro-Chubut. Un saludo para los amigos rionegrinos y que se pongan.
Paul, cortito porque no nos queda mucho tiempo, pero hay unas consultas que nos llegaron y no queríamos dejar de hacerlas. Una es sobre el tema de la turbera, que nos dicen que hace algunas semanas vecinos, vecinas y organizaciones socioambientales te habían presentado una carta planteando alguna preocupación respecto al manejo de la turba. ¿Recibiste esta carta? ¿Por qué lado iba? ¿Qué
pasó? Sí, hay preocupación. En ese momento había una... La empresa que tiene la propiedad de la mina, uh-huh, la propiedad minera, que es lo que era Compañías Magri de Minas, estaba haciendo un canal que sale de la laguna y que va para el río Puyén. Y eso, entonces, los vecinos estaban preocupados a ver si estaba autorizado. Nosotros hicimos las averiguaciones pertinentes y el IPA nos dijo que, bueno, nos dijo no, nos mostró que todo estaba habilitado. Pero esto puso en el foco el tema de la reserva, ¿no? Uh-huh. Porque ahí hay una tensión entre los vecinos.
La Laguna de los Buenos Pastos.
Exactamente. Uh-huh. Hay una reserva que se creó en 1992 con una ordenanza que solo dice créase la reserva de la Laguna de los Buenos Pastos. Uh-huh. Punto, archívese, regístrese y demás. Nunca más se habló del tema. Entonces nosotros ahora este tema decimos, ¿qué hacemos con esto? Porque nos parece que fue una muy buena iniciativa. En aquel momento fue de Mingo Riquelme, que vive ahí, que la propuso y pudo conseguirla. Pero no se definió, no se delimitó la reserva, no se puso una matriz de uso, no se dijo qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy bueno que ya se presentó dos veces, la última vez en el auditorio con vecinos y vecinas y gente que tiene relación con el ambiente, con las empresas, ahí estaba el viñedo, y porque también había sido cuestionado el viñedo porque tomaba agua de la laguna en su momento. Y ahora vamos a hacer el segundo encuentro, y justamente que va a venir gente de Minas, de la Dirección de Minas de la provincia, para explicar bien cómo es la propiedad minera que tiene esta empresa, cuáles son los alcances.
¿Hay estudio de impacto ambiental?
Sí, hay un estudio de impacto ambiental que tiene la empresa y después tiene que hacer todos los años una actualización de eso.
Nosotros ¿Cómo afecta a la localidad?
Y nosotros no somos quienes para decir cómo afecta. Esto lo trabaja la empresa con la Dirección de Minas y con el Ministerio de Ambiente. Lo que sí estamos teniendo... una incidencia que nunca tuvo el municipio con relación a esto. Primero, Estuvimos incluso con el ministro Cabandier desde el nuevo mirador que hicimos, que está justo sobre uh-huh. eso. Pusimos una explicación de lo que era el humedal y trabajando el concepto del cuidado del humedal. Entendiendo que, bueno, hoy tiene un permiso de uso minero, pero que es un bien ambiental a atender y cuidar. Un dato es, del 100% de los humedales de Argentina, el 95% está en Tierra del Fuego. Y este es una rara ave, ¿no? de un humedal que está al lado de un pueblo. Entonces es algo como para cuidar. Tiene un valor ambiental importantísimo. Y nosotros desde el gobierno lo manifestamos, teníamos dos biólogas trabajando el tema. Ayer estuvimos trabajando con el Consejo Deliberante en la Comisión de Ambiente, por otro tema y este mismo, para ver cómo trabajamos en conjunto para el cuidado de esto.
Quien regula entonces es la provincia.
Quien regula es la provincia. Nosotros también estamos haciendo lo nuestro.
Sí, sí, obvio, tratando de acomodar. Incidencia en el pueblo.
Exactamente. Pero bueno, queremos tener más incidencia.
Uh-huh. Tenemos un par de preguntas más. Una tiene que ver con la situación del gimnasio municipal, porque bueno, se derrumbó y lamentablemente todavía la fotografía esa del derrumbe está ahí.
Sí, tenemos el gimnasio caído, cosa que para nosotros es un recuerdo espantoso y algo que tenemos que mover. Lamentablemente estamos a la espera de los recursos para poder hacerlo, sobre todo porque tenemos la promesa de la provincia de hacerlo, de bajar los recursos y materiales como para poder hacerlo, porque nosotros estamos haciendo muchas cosas con pocos recursos en el municipio. Entonces, si nosotros llevamos nuestras cuadrillas o nuestras máquinas para hacer eso, dejamos de atender cosas que también son importantes. Y si no tuviéramos la promesa de que lo va a hacer otro, bueno, tal vez asumimos, pero hoy mismo hablé con el ministro de Infraestructura de la provincia y dice, Paul, ya está, ya sale, y así nos tienen.
Eso es para remover los escombros.
Para remover los escombros y dejar eso impecable. El otro, porque esto hay dos temas de gimnasio. Uno es remover los escombros del gimnasio derrumbado y el otro tema es la construcción del gimnasio que viene, que no va a ser en ese lugar. El gimnasio que vamos a hacer lo vamos a implantar en lo que es el predio de la Fiesta de la Fruta Fina, donde está la pista atlética. O sea que eso se va a ir transformando en un polideportivo. Uh-huh. Entonces ahí va a concentrar toda esta actividad. Y eso ya se licitó, pero como entre que se llama licitación y se presentan los plazos, aumentó mucho el valor. Ahora estamos esperando la no objeción financiera del Ministerio de Obras Públicas. Está todo ahí, yo tal vez estoy pensando en viajar la semana que viene a Buenos Aires. El ministro Catopodis está sobre el tema, estamos todos que queremos empezar la obra cuanto antes.
Paul, última, apelamos a tu poder de resumen, sé que es un tema complicado igual, pero tenemos que hacer una notita más que teníamos pautada. No sin antes preguntarte qué pasó en Puerto Patriada. Justamente es una de las cosas que también nos han preguntado en la situación con la familia Monsalve.
No pasó nada con la familia Monsalve, uh-huh. con la comunidad menos, que estamos en perfectas relaciones, trabajándola desde que yo asumí, en la cual no solo con la comunidad Monsalve, sino con todas las comunidades, que generamos el área de pueblos originarios y estamos en permanente diálogo. Siendo que el municipio históricamente había desconocido esto, había desconocido las comunidades, y nosotros empezamos a trabajar en estos términos. El año pasado y el anterior también, un vecino pidió para su mamá, que también es una querida vecina, que hace pan en la zona de Rincón de Lobos y podía poner un puesto. Y nosotros lo dejamos ponerlo para el verano este año, le dijimos ponelo, pero el plan nuestro es llevar todo esto un poco más arriba, donde hay un bosquecito, porque queremos sacar de la calle todas estas actividades y queremos en ese lugar hacer el estacionamiento para personas con discapacidad, porque la playa está prevista para personas con discapacidad justo enfrente. Entonces tenía ese sentido. Uh-huh. Bueno, y él trabajó en el verano y ahora que terminó la temporada, en vez de levantar su puesto y llevárselo, se puso a hacer una construcción. Nosotros le advertimos que no se puede construir en un espacio público sin el permiso correspondiente, que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. Y bueno, él siguió adelante. Nosotros lo notificamos, no hizo lo que tenía que hacer. Fuimos, hicimos el desahucio administrativo que corresponde según las ordenanzas municipales. Bueno, él se enojó, él invocó que era la comunidad, yo hablé con el Lonco, con el Huerquén, nadie se hacía cargo, él dice que no me quiero meter en la interna, pero no es la comunidad, es un vecino que tiene un problema, que fue desobediente, y que de hecho se reunió conmigo, yo lo invité cuando pasó todo esto, porque me pedía el material, dije, vení, juntate, se juntó, asumió, firmó un acta en la cual reconocía su responsabilidad por haber hecho esa obra sin los correspondientes permisos, así que, bueno, después se enojó porque cuando fue a buscar el material se había dañado algo de las maderas, pero esto es así, digamos, si tomaste el riesgo de hacer algo que no corresponde, puede pasar, yo lo lamento porque aparte tengo buena relación con él, pero tampoco puedo tolerar, y no podemos tolerar porque también había habido otro evento de alguien que estaba ocupando un terreno, y yo tengo que cuidar los bienes del pueblo. Y tenemos mucha gente que tiene necesidades y no podemos dejar que las satisfagan en cualquier lado y de cualquier manera, ¿no?
Bueno, Paul, se nos terminó el tiempo, así que muchísimas gracias. Viste cómo es la radio. Gracias por haber venido a visitarnos.
Bueno, no, gracias a ustedes, y le quiero aprovechar que estoy acá para mandar un saludo a los combatientes de los incendios forestales, a todos los brigadistas, todos los y las brigadistas, en especial para los nuestros de Chubut, pero en general para todos y todas, que nos defienden, y este año realmente fueron campeones, como la selección campeona. En varios de los incendios mostraron que están cada vez trabajando mejor, así que bueno, muy orgulloso de verlos trabajar, y les mando un fuerte abrazo, un saludo en nombre de toda la comunidad, que les está agradecidos.
Gracias.